matrimonio cristiano es una fuente de la cual continuamente nacen hijos para Dios, hijos para la Iglesia.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. El matrimonio, un sacramento de la Iglesia Católica, instituido por lo tanto por el propio nuestro Señor Jesucristo, hombre Dios, un sacramento hermosísimo, profundo, pero que hoy en día tal vez se ha puesto mucho de lado, se ha desfigurado, no se conoce bien, no se conoce sus profundidades. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, del sacramento del matrimonio, para que puedan ustedes, los que no se han casado y se quieran casar, saber la belleza y la grandeza de este. Y los que están casados, cómo llevar el matrimonio de una manera más santa, de una manera mejor. Y tenemos la alegría, por fin, aquí en Colombia, desde Colombia, a tener a nuestro queridísimo y reverendísimo padre Carlos Werner. Salve María, padre.
Salve María, hermano Cristian. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores ahí del canal colombiano de los Heraldos.
Por fin cumplimos la promesa que dijimos en los dos podcasts anteriores que hicimos del noviazgo y del... Y del celibato, que lo íbamos a raptar para hacer otros podcasts aquí.
Aunque el secuestro es una causa de nulidad matrimonial, pero como no se trata de matrimonio, este secuestro hace válido nuestro podcast aquí.
Exactamente, padre. No, pues una alegría tenerlo aquí. Yo creo que están todos contentos de poder asistir a este podcast. Ya hicimos un en vivo hace un tiempo en nuestro canal, que hablamos del tema y surgieron varias dudas que respondimos. Y bueno, hoy vamos a tratar del tema ya un poco más por extenso, no creo que lo acabemos porque es muy amplio y tiene muchos canales por donde uno se podría ir, pero vamos a hablar sobre el tema desde el punto más alto, ¿no? La belleza y la espiritualidad del sacramento del matrimonio, y entraremos en puntos concretos también, pero ya después de tener la visión correcta de este. Entonces, padre, no sé si usted nos puede decir cuál es la visión católica, porque hoy en día hay tantas, ¿qué es matrimonio? Ya poca gente lo sabe. Sí. Si usted nos podría orientar en eso.
Tristemente sí, el matrimonio es la célula mater de la sociedad humana, pero de alguna manera pues es también la célula mater de la Iglesia, porque el matrimonio cristiano es una fuente de la cual continuamente nacen hijos para Dios, hijos para la Iglesia, ¿no? Pío XI escribió una encíclica llamada Casti Connubi, y él decía justamente eso, ¿no? Que los citando a Santo Tomás, los cónyuges que tienen hijos para después darlos a la Iglesia, ¿eh? Estos cónyuges pues hacen un acto de religión, o sea, casi un acto de culto teniendo estos hijos. De tal manera, el matrimonio en cuanto tal es esencial, importantísimo para la vida de la Iglesia, para la vida de la sociedad. Hoy, infelizmente, lo tenemos todo delante de los ojos, ¿no es verdad? Una crisis de la noción misma del matrimonio. Incluso desde el punto de vista teológico, nos han abierto debates al respecto de ciertos temas que equiparan de alguna manera uniones efectivas que de ninguna manera se pueden considerar matrimonio con el verdadero matrimonio, ¿no? Estos son como reliquias, ¿no?, de las tendencias heréticas de toda la vida.
Y paganas.
Y paganas, y más recientemente pues del modernismo, ¿no?, que quería un poco abolir la idea misma de matrimonio. Y es una forma de, por así decir, suicidio eclesial, ¿no? Relegar el matrimonio a una categoría más de unión, ¿no? Cuando en realidad es la única vía para una verdadera unión. Lo otro es un ajuntamiento, es una complicidad, si queremos, pero no una verdadera unión, que es justamente el matrimonio.
Exactamente, padre. Bueno, realmente para todos nosotros, para todos los que están asistiendo, tal vez esta visión de matrimonio es simplemente un acto en el cual uno llena un contrato o se hace una promesa entre una y otra persona y ya, y se acabó y tenemos hijos. Bueno, esa es la visión, digamos, como más sana de mucha gente, pero no la visión más alta. ¿Qué símbolo tiene?
Sí, todo, o sea, la idea de matrimonio nace con la idea de creación misma. Dios Padre, junto en el Verbo, con el Verbo, por el Verbo y con el Espíritu Santo, crean toda la naturaleza mineral, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal, para coronarla. ¿Coronarla cómo? Coronarla con el ser humano, que es ese ser racional que tiene, los padres les gustaba usar mucho esa expresión, un microcosmos, una especie de resumen de todo el universo, con esta centella divina de la inteligencia para que gobernase y dominase la naturaleza. Obviamente en comunión, en conformidad, en armonía con la propia inteligencia y razón del creador, que es Dios. Y al hombre, Dios le pone cerca en la narración del Génesis, que es de una poesía extraordinaria, todos los animales, y ve que el hombre sigue solo. Entonces le crea una compañera, Eva, y ¿qué les dice? Le ha dado grandes mandamientos, creced y multiplicaos. Y le dice, por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá con su mujer, y será una sola carne. Bueno, la interpretación más común de esta expresión, una sola carne, pues es que la unión matrimonial da derecho a la unión conyugal. Pero en realidad no es esa, no es la unión de los cuerpos lo que Dios estaba queriendo significar con esa expresión. La expresión carne, en el propio Génesis, cuando Dios se arrepiente de haber creado toda la carne y manda el diluvio, es justamente ser. O sea, los dos dejarán a su padre y su madre para ser un solo ser. O sea, establece una unión íntima entre el hombre y la mujer con vistas a la procreación. Está claro que hoy en día también se ha valorizado mucho, se ha estudiado mucho el matrimonio como una vía de santificación mutua de los cónyuges, y el aspecto unitivo entre un hombre y una mujer del matrimonio se ha puesto muy, muy en destaque, visto que pues, muchas familias se encuentran con este problema de la esterilidad y bueno. Pero, con todo caso, el aspecto unitivo jamás puede dispensar el aspecto procreativo, a no ser que la naturaleza no coopere. La naturaleza se seque de alguna manera o no proceda como naturalmente debe proceder. Entonces, partimos de la visión del Génesis. Dios crea al hombre y la mujer para que se unan. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo, Verbo de Dios hecho carne, el que había creado a Adán y Eva con el Padre, se encarna y con sus ojos humanos ve la situación del pueblo de Israel, en la cual el divorcio era algo tan admitido que era más o menos como tomarse un vaso de agua. Los niveles de repudio subían y bajaban, iban y venían con la mayor naturalidad. Entonces el matrimonio era una especie de fachada jurídica inconsistente porque había perdido el sentido primordial. En el sentido primordial, el matrimonio era único y exclusivo. O sea, solo se puede casar una vez y solo con una persona, excluyendo todas las demás. Y un matrimonio que tenía que ser entre un varón y una hembra, un hombre y una mujer, aptos, por tanto, si la naturaleza no coloca algún impedimento o no tiene algún fallo, a procrear. Que el verbo procrear, por cierto, es bellísimo, porque significa que son cooperadores de Dios creador.
Exacto.
O sea, son cooperadores de Dios. Es una cosa preciosa. Bueno, entonces, ¿nuestro Señor qué hace? Restituye al matrimonio su sentido primordial. Al inicio no era así. Nuestro Señor, por así decir, confirma la doctrina profética, ¿ven?, que había condenado, detesto vuestro nivel de repudio, ¿no? No abandones a la esposa de tu juventud, lo dice Malaquías, en fin. Hay una cantidad de referencias en los profetas que ya van gritando contra ese abuso completo de la concesión que Moisés hizo, como dice nuestro Señor, por la dureza de vuestro corazón. Nuestro Señor, por tanto, restituye el matrimonio al plan inicial, un matrimonio exclusivo y único. Y si el hombre que está casado con una mujer la deja y se junta con otra, comete adulterio. Y si el hombre deja, y la mujer deja a ese hombre y se junta con otro, comete adulterio. Entonces nuestro Señor, que es la verdad, traza una línea divisoria, como dirían los italianos, neta, o sea, bien clara, entre lo que es una unión válida, entre lo que es un matrimonio verdadero y lo que es un adulterio, un estado estable de adulterio, que son los ajuntamientos.
Él dice la palabra clara, ¿no?
Las cosas como ellas son. Nuestro Señor en los sinópticos deja las cosas muy claras. ¿De acuerdo?
Sí, señor.
Y va a ser San Pablo el que nos va a decir que el matrimonio cristiano es un sacramento, o sea, un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, le va a dar un sentido teológico bellísimo. Un sentido teológico extraordinario. Y el Apocalipsis, que nos va a decir que la historia concluye con las nupcias del Cordero, porque en realidad toda la historia del pueblo fiel, desde la época de la sinagoga, Israel, el Israel de Dios.
Los hijos de la luz.
Pues el Israel de Dios en la nueva alianza, la Iglesia Católica, es una historia de amor entre Dios y su pueblo, que es una historia nupcial. También varios profetas lo focalizan de esta manera, incluso el profeta Oseas de una manera especial. ¿De acuerdo? Por tanto, quiere decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer como verdadero sacramento de la nueva ley, pues ni más ni menos que viene a representar el amor de Cristo por la Iglesia. O sea, tiene un valor altísimo. Unión esta que por su vez se remonta también a la unión que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad.
¿Y cómo funciona eso?
Porque en la Santísima Trinidad hay un proceso de unión y generación, que es un proceso de una espiritualidad, de una virginalidad extraordinaria. El Padre, Él engendra al Hijo, engendrándolo lo ama, el Hijo lo ama a Él, y de ellos procede el Espíritu Santo. Y de esta, como que, de este principio ingénito que es el Padre, se pone en movimiento una fecundidad interior en Dios, que da una belleza extraordinaria, que da lugar a una gran unión y a una gran riqueza de fecundidad. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Una unión indisoluble entre dos que de sí es fecunda. Entonces, por tanto, es un espejo y una imagen bellísima de la unión y de la fecundidad de la Santísima Trinidad, que después se va a abrir ad extra, me refiero a la Santísima Trinidad, la fecundidad, y como dice San Luis María, por medio de la Virgen María, ¿no?, van a ser dados tantos otros hijos a la Iglesia y a Dios. Por tanto, es la fecundidad divina, es una fecundidad que después como que transborda a la creación y hace de los hijos de los hombres hijos de Dios en adopción en cantidades así astronómicas.
Ahí se entiende mucho más por qué la Iglesia cuida tanto el matrimonio, porque es tocar en algo sagrado.
Claro que sí, no, el matrimonio es sagrado. Pongámosle sagrado a eso, es muy sagrado, muy importante. Por eso no hay peligro más pernicioso para el matrimonio que quererle equivaler otro tipo de uniones. ¿De acuerdo? Inclusive, como algunos se creen en el derecho de poder comulgar, si están en estado de adulterio, no pueden comulgar. Si Jesús lo dijo, Jesús dijo claramente que es adulterio cualquier unión que no sea el matrimonio. ¿Cómo vas a comulgar si comes y ves tu condenación? Dice San Pablo, ¿no? Claramente. Entonces, es muy importante, ¿no?, que los que nos asisten pues se den cuenta de la belleza del matrimonio. Hay mucha gente que sin ninguna dificultad, se junta para ir conviviendo y no se casan.
Pero hay muchos, he escuchado mucha gente que podría casarse y no se casa.
Pero muchos por ignorancia, porque no conocen la riqueza, la belleza del sacramento del matrimonio. Muchos otros que, bueno, piensan que, bueno, pues si falló una vez, vamos a la segunda a ver y tal, y que, bueno, como son bautizados, tienen todos los derechos. La comunión no es un derecho. Ni la Iglesia es un sindicato para pleitear derechos de nadie. La Iglesia es un don, y al don accede quien esté preparado para ello. En la parábola del banquete nupcial queda claro que el que no está vestido con el traje nupcial es expulsado fuera.
Exacto.
Entonces, quien no está en estado de gracia no puede comulgar. Pero, digamos, por tanto, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad?, y teológico, tenemos que el sacramento del matrimonio va a ser en la Iglesia un símbolo vivo en el amor que los cónyuges se tienen entre sí, en la fidelidad que practican luchando contra tantas tentaciones, tantas solicitudes del mal, tanta campaña mediática por banalizar la realidad, la sexualidad, como si fuese una cosa así, un juguete que se puede usar indiscriminadamente, contra tanta, en fin, tantas ocasiones, tantas filosofías equivocadas, tanta confusión, doctrinal en algunos círculos eclesiales, en fin, tantos pareceres diversos de confesor, todo eso. Que los esposos sean fieles, que sean fecundos, que sean verdaderamente unidos, que se amen realmente, son para toda la Iglesia, desde el Papa hasta el último de los religiosos, desde el niño más chiquito hasta el anciano mayor, un símbolo vivo de la, del amor unitivo que existe en la Trinidad y del amor oblativo, sacrificial, de Cristo por la Iglesia. Que esto es un punto sobre el cual vale la pena reflexionar. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy se nos habla muchísimo de amor. Y muchísimas canciones hablan de amor. Y te amo para arriba y te amo para abajo. Y dejé de amarte y volver. Bueno, ¿qué es el amor? Entonces, es uno de los grandes problemas que pone en crisis el matrimonio. ¿Qué es el amor? Entonces, mismo que sean bautizados, mismo que vayan a misa el domingo, la cultura influye en la mentalidad, así la idea que el amor es una especie de sentimiento. Si cesa el sentimiento, cesa el amor. Si cesa el amor, cesa el matrimonio. Me voy a buscar otro u otra que despierten en mí un sentimiento. Estamos a ese nivel. El amor no es sentimiento. El ser humano no es un perrito ni un gatito.
No, no.
El amor es algo mucho más que eso. El amor es querer el bien del otro. Y para querer el bien del otro, yo quiero, o sea, es necesario que la persona quiera que el otro vaya al cielo, que se salve, que se santifique. Y para eso está dispuesta a sacrificarse. Y el que dio ejemplo de eso fue Cristo nuestro Señor, que vino a la tierra, asumió la naturaleza humana, padeciente, sufrió, murió para darnos la vida. Ese es el amor esponsal de Cristo. Y ese amor esponsal es el que falta en la inmensa mayoría de los matrimonios.
Se ve mucho eso, porque separan, o sea, el hombre en sí, el alma tiene tres potencias, no solo sensibilidad, su inteligencia, su voluntad y su sensibilidad.
A ver, la sensibilidad, ¿qué es? Prácticamente no es una potencia del alma. La potencia del alma son la inteligencia y la voluntad. La sensibilidad es que el alma está unida a un cuerpo.
Exacto.
Y conoce a través de los sentidos. Y los sentidos están muy relacionados con las emociones, las pasiones, que son de matriz corpórea, aunque el alma también pues tenga reacciones, provoque en el cuerpo reacciones pasionales. Pero digamos que eso, para el mundo de hoy, que es tan romántico, tan sentimental, tan sensual, tan así primariamente carnal, cualquier cosa que exija un poco de sacrificio, no. Entonces, cuando hay una crisis matrimonial y una de las partes se siente la herida, se siente en el derecho de disolverlo, como si pudiese disolverlo.
Un desechable.
¿Por qué? Porque, claro, yo he sufrido una injusticia. Dicen, no, de eso nada. Ese vínculo es creado por Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es un vínculo divino. Y los hombres no lo pueden disolver por nada de este mundo. Si el vínculo existe, otra cosa es que no haya existido y se venga a descubrir después, no hubo vínculo porque hubo una serie de cosas que después lo veremos. Sí. Pero si el vínculo existe, eso no se puede disolver por nada. Y hay una obligación mutua de los cónyuges de que uno procure santificar al otro. Que para eso están primariamente. O sea, la unión significa unión en Dios y unión para Dios. Y en esa unión es que nacen los niños que también son para Dios y son de Dios. Dados por Dios, administrados por los padres como talentos, y devueltos a Dios después, porque no son de los padres tampoco. Los padres tienen gravísima responsabilidad en la educación, en la sustentación.
Porque esa educación va a ser la que va a repercutir que ese hijo o hija tenga un buen o mal matrimonio.
Exactamente.
Porque si usted le educa quitándole cualquier sufrimiento, quitándole cualquier dificultad, dejando como que un niño en una burbuja que no consigue hacer nada, cuando llegue la hora de casarse, pues el otro ya no le va a hacer lo mismo que usted. Y va a haber dificultades que podrían enfrentarse con una facilidad, pero no las enfrenta porque no tiene las herramientas.
Entonces digamos que hoy el gran enemigo del matrimonio es el falso concepto de amor, que excluye el aspecto sacrificial. Aspecto este que no hemos de llamarlo aspecto, que es la esencia del amor.
El fundamento.
El fundamento del amor. La ternura, el cariño, las muestras de afecto, todo bienvenido. San Luis, rey de Francia, cuando estaba en público con su esposa, dentro de lo que cabe de la modestia cristiana, era sumamente afectuoso con ella. Que si le acariciaba el cabello, le daba besitos, porque él la quería y manifestaba su amor públicamente. Pero eso no es la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio es que cuando hay un problema, los dos están dispuestos a sacrificarse. Pongo un ejemplo de San Luis. San Luis, pues, se fue cada vez más santificando y llegó un punto en que vestía en el palacio de franciscano.
¿Ah, sí?
Y la esposa, que era muy buena, pero no tenía ese grado de fervor, lo llamó un día y le dijo, no sé cómo le llamaría, Majestad Luis, ya no sé qué trato tendrían entre ellos. Le dijo, así no puede ser, usted es el rey de Francia. Haga usted el favor, póngase, por lo menos cuando esté en público, en la corte, usted no aparezca así, póngase los atuendos reales. Y le dijo, yo dependo de ti y te obedezco, me voy a poner los atuendos reales. Pero como tú dependes de mí y me obedeces, te vas a poner tú el hábito franciscano. Y ella dijo, quédate como estás, no te preocupes. Entonces, el verdadero matrimonio está que en el momento de la crisis hay un negarse a sí mismo, coger la cruz y seguir a Cristo. ¿Vale? Este aspecto sacrificial del matrimonio está completamente puesto de lado en la cultura moderna. La persona se casa con la idea romántica de que va a encontrar al hombre o a la mujer que lo va a entender, le va a agradar, o la idea sentimental de que va a ser aquel que va a estar siempre llenándole de afecto, de cariño, o aquella que se va a estar siempre dándole de...
La media naranja.
O lo que es más terrible, la idea carnal de que aquella persona va a ser siempre una especie de juguete con quien ella va a jugar y va a divertirse, desde el punto de vista más sensual. Esas nociones de amor son deplorables y lamentables, completamente equivocadas. Se basan en un egoísmo primario, un egoísmo que excluye el amor a Dios, que excluye el amor al prójimo, un egoísmo que es una especie de caparazón para que las bendiciones de Dios no bajen y que van a condenar al matrimonio, en la gran mayoría de casos, al desastre más total y completo. Entonces, para los matrimonios que nos oyen, la primera pregunta a hacerse es, ¿yo de qué amor amo al otro? ¿Y por quién lo amo? ¿Lo amo por él mismo? O sea, en el fondo, por mí mismo. Porque este me sirva de adorador, de juguete. O lo estoy amando por el amor a Dios y yo me considero responsable de santificar a esta persona y de llevarla al cielo. Porque si me considero responsable de santificarla y llevarla al cielo, tengo que sacrificarme por ella. Cristo dio su vida por la iglesia para tenérsela pura, inmaculada, sin ruga y sin mancha. El Señor Jesucristo nos mostró el amor de una forma muy efectiva, también afectiva. No cabe la menor duda. Solo leer la vida de las místicas para entender lo que es el afecto de nuestro Señor con las almas vírgenes, en el esposalicio místico con ellas. Es algo tocante, emocionante. Muy bonito todo, hermano Cristian. Pero es que antes de eso, esas almas han hecho sacrificios de poner los pelos de punta.
Aquí hemos pasado varias historias de Santa Margarita María Alacoque, de Santa Gema, de varios santos, y hemos mostrado justamente ese aspecto que pocos quieren, o sea, que todo el mundo quiere ser santo, pero no quiere ese aspecto sacrificado.
Entonces, por lo mismo en el matrimonio. Pongamos un ejemplo de Santa Catalina de Siena. Es famoso que ella curaba a una mujer en el hospital de aquella época, lo que serían los hospitales en aquella época, una especie de refugio para, en fin, los enfermos, que tenía tumor en el seno, pero el tumor había sido tan violento que el seno había desaparecido. Tenía una llaga, ella abría, era la única que soportaba el mal olor. Abría aquellas llagas, quitaba toda la pus con los medios de curación que había en aquella época, un poco de vino, un poco de aceite, lo que fuera. Y después, bueno, le ponía una venda nueva, etc. Solo que un día ella sintió que era tal mal olor que el estómago se le rebeló. O sea, tuvo ímpetu de devolver lo que no había comido porque ella no comía nada, porque ella vivía de la Eucaristía prácticamente. Pero bueno, el estómago se le rebeló. Entonces ella, para castigar a la naturaleza rebelde, porque no era posible que su naturaleza, su cuerpo, se opusiese a la caridad de su corazón, cogió una cuchara, así como vemos este vaso de agua, cogió la pus, la disolvió en el agua y se la tomó. Ya hubo un primer milagro. Cuando ella se tomó esa agua, le supo al elixir más dulce que había podido tomar en su vida. Pero es que esa misma noche le apareció nuestro Señor, la abrazó, la llevó a su costado y del costado hizo salir un río de un líquido tan extraordinario que ella dice que el corazón le estalló. Y de hecho, cuando le hicieron la autopsia, tenía el corazón
estallado,
rajado.
Rajado, sí.
Sí. Muy bonito, que la llevó al costado, que le dio... Pero antes...
¿Pasó?
¿Se sacrificó o no?
Se sacrificó.
Sí. Entonces lo mismo, el orden del amor es sacrificarse. Punto número uno. Punto número dos, ahí viene la ternura, viene el cariño, viene todo. Quien se casa por la ternura, por el cariño, porque le digan que que esto y que aquello, que si es más bello, menos bello, más bonita, menos bonita, que para que esté todo el día girando en torno de mí, él tiene que girar en torno de mí, ella tiene que girar en torno de mí. Ese egoísmo, o sea, es una bomba atómica, una bomba de relojería que va a acabar estallando en una crisis casi insalvable si no hay una verdadera conversión del corazón.
¿Y eso se puede dar?
Claro.
Y vamos a entrar ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, padre. Los que no han visto el podcast de El Noviazgo, que lo hicimos también con el padre Carlos Werner, vale la pena que lo vean porque es la preparación para el matrimonio y tiene varios detalles muy interesantes.
Y si no les parece útil, por lo menos un sacrificio, verlo va a ser.
Sí, no, va a ser muy bueno. Bueno, suscríbanse al canal, compartan este video para sus conocidos, aquellos que están pasando alguna crisis matrimonial o aquellos que se van a casar para que sepan antes cómo entrar bien al matrimonio con el pie derecho, etcétera. Entonces, ya nos vemos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe, está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Bueno, continuamos con este tema del matrimonio, sobre todo que ya nos colocó el matrimonio en su punto, de sagrado, de altísimo, imagen de nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia, de la Santísima Trinidad, la fecundidad de las gracias, de las bendiciones, de hijos para la Iglesia, etc. Pero bueno, hay que entrar, yo creo que un poco en la parte práctica de la vida familiar, porque como usted dijo, un matrimonio es para la mutua santificación y la santificación de los hijos, ¿no? Entonces usted...
La categoría de iglesia doméstica que fue tan mencionada por los papas recientes, sobre todo creo por San Juan Pablo II, ¿no? Que habló mucho de iglesia doméstica. Es una realidad importantísima para la iglesia.
Y para la iglesia, para el mundo entero. Es la base de la sociedad.
Exactamente. ¿No?
Una familia que se destruye, después no va a dar en nada aquello.
Exactamente.
Entonces tenemos aquí un listado que el padre Carlos Werner trajo sobre los deberes de los esposos para las esposas y para los hijos, etcétera, de las esposas también para su esposo y los hijos.
Bueno, antes de entrar en esto, está claro establecer que en el matrimonio sí que hay una cierta jerarquía. Uh-huh. El varón sí es cabeza de la mujer. Esto no es machismo, es evangelio. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es la doctrina paulina sobre todo, pero vamos, que toda la escritura resuma de esta especie de dependencia de la mujer del marido, que es una dependencia obviamente que no la reduce a esclava ni le quita su papel específico, que es importantísimo. La mujer es como el corazón, el hombre es como la cabeza, que es decir, el uno sin el otro no funcionan, se complementan, pero evidentemente la cabeza es la que tiene que dar un cierto rumbo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esa jerarquía, que es una unión que no excluye la jerarquía, una unión que, según Santo Tomás de Aquino, es la mayor plataforma para que se dé la amistad verdadera en la faz de la tierra. El matrimonio es el lugar donde mejor se puede dar la amistad verdadera. Por tanto, siempre hay un cierto pie de igualdad, tienen los mismos derechos y deberes los esposos, pero digamos que sí hay una cierta jerarquía. Entonces, en función de esa jerarquía, cada uno tiene un papel específico y tiene que saber respetar el papel del otro. Entonces, la maternidad, muchas veces, problemas porque los problemas matrimoniales a veces son tontos. Son pequeños problemas. Moisés Juan siempre contaba, ¿no?, que él conoció un caso de divorcio en Estados Unidos porque a ella le gustaba apretar la pasta de dientes y al otro, que eran eran de metálicos, no de plásticos como en general hoy en día, le gustaba enrollarla muy metódicamente y a ella aplastar, que debe ser lo contrario, ¿no? Pero en fin, y entonces pues se pelearon y se divorciaron. A veces hay problemas tontos porque el marido quiere entrar en la esfera que le es más específica a la mujer, cuando lo que es propiamente tratar a los niños cuando nacen, cuánto alimentarlos, cuándo no alimentarlos, cuándo darle la leche, cómo hacer, cómo no hacer, es más propio de ella. Él no se va a tener que meter a decirle a no ser que vea que hay una grave carencia, alguna necesidad. Y las cosas más generales, comunes a la familia, ella tiene que proponer tal, pero tiene que saber que él tiene que tomar la decisión. En fin, hay un equilibrio bien bonito, que es también espejo de la relación de Cristo y la Iglesia. La Iglesia está por debajo, pero está por debajo y está totalmente en los brazos de Cristo, uh-huh, al mismo tiempo, ¿no?
Exacto.
Entonces, San Pablo usa cantidad enorme de metáforas para referirse a esta relación de armonía jerárquica, una jerarquía que une, no que separa, al contrario, que une muchísimo, que también especifica los roles de cada uno. Y entonces, en función de esa visión, ¿no?, evangélica, o sea, bíblica, teológica del matrimonio, es que han sido seleccionados algunos ítems, algunos puntos, para que cada uno entienda su papel. Él entienda el papel suyo en relación a ella y en relación a los hijos. Y ella entienda el papel de ella en relación a él y en relación a los hijos.
Exactamente. ¿Vale? Bueno, comencemos, ¿eh? Primero, para que las esposas... A ver, del esposo y padre, para la esposa, el deber... él debe ser, primero, responsable por la santificación de ella y dispuesto a todo para tal conquista.
Esto es fundamental. O sea, el marido le va... La esposa es su principal talento. La palabra de los talentos es muy singular, porque nosotros nos estamos acostumbrados a confesarnos de lo que hemos hecho mal. Y en la parábola de los talentos, Jesús pide lo que debíamos haber hecho bien. Entonces, el esposo, cuando se presente, no le va a decir a nuestro Señor, yo no fui infiel. No, no. El Señor va a decir, ¿qué hiciste por la santificación de ella? ¿Qué hiciste por la santificación de
ella? Más profundo todavía.
Cuidado con no llegar con las manos vacías. O sea, el proyecto del marido para su esposa es que ella sea santa. Y ser santa significa que practique las virtudes en grado heroico. O sea, que la caridad sea ardiente, que la fe sea luminosa, que la esperanza sea grande. Y todas las demás virtudes. Entonces, esto es fundamental realmente.
Segundo, intercesor junto a Dios y a María Santísima.
Hay el mito de que la mujer es más religiosa que el hombre. Uh-huh. Eso no es verdad. El padre Loring ahí en el Paz Salvar te da un porcentaje espeluznante, ya no me acuerdo exactamente, pero alrededor del 90% de las mujeres que se casan con un marido poco practicante o no practicante, con la esperanza de convertirlo durante el matrimonio, acaban ellas perdiendo la fe. De tal manera, el marido tiene un papel religioso fundamental en la familia. El que más religioso tiene que ser en la familia es el marido. Porque él tiene un papel natural de mediador en relación a ella y a los hijos. Entonces, eso también para romper mitos. Pues siempre la mujer que tiene que estar tirando rezando del otro. Vamos a rezar el rosario. Uy, va el marido arrastrando los pies. Va el marido con mala voluntad. No, de eso nada. Tiene que ser él el que diga, aquí se reza el rosario. Él es el jefe de la familia para darle un dinamismo religioso a la familia.
No puede ser blandengue en ese sentido. Tiene que ser con empuje.
Tiene que tomar la bandera.
Exacto.
De la religiosidad.
Tercero, ejemplo infatigable de virtud y piedad.
Está claro.
Sí. Pensaba. Cuarto, protección, amparo y seguridad.
Está claro, la mujer quiere muchas veces, la mujer necesita por su naturaleza que el hombre sea su protector, su amparo. Esto lo respetó nuestro Señor hasta en la Sagrada Familia. San José tuvo que asumir el papel de protector de la Virgen y del niño, que eran en orden de la gracia muy superiores a él, porque ese era su rol en la familia. ¿De acuerdo? Entonces el marido tiene que ser realmente un hombre y tiene que estar dispuesto, apoyándose en Dios, como San José, que oía, recibía a los ángeles en sueños, que recibía inspiraciones, tal, apoyándose en Dios, él será apoyo del resto de la familia, de la mujer y del resto de la familia.
Quinto, solución de los grandes problemas.
Claro. Al hombre le caben las líneas generales de la familia. Y él tiene que ser fiel a lo pactado en el noviazgo. En el noviazgo esas líneas generales se pactan. Vamos a tener muchos hijos. Si no vamos a poder problemas económicos de salud, ¿cómo vamos a hacer para guardar la castidad matrimonial? Porque vamos a tener que entonces practicar la continencia para no tener hijos, porque los métodos anticoncepcionales que violentan la naturaleza son condenados por la Santa Madre Iglesia, etc. O sea, todo eso, las líneas generales se pactan y el hombre tiene que ser fiel y con tenacidad, con la ayuda de la gracia, llevar a la familia hasta allá. Tenemos que educar a nuestros hijos, llevarlos a la iglesia, tenemos que darles tal tipo de formación, tenemos que separarlos de tales círculos mundanos que lo pueden arrastrar al mal, tenemos que juntarlos con tales círculos que lo van a llevar al bien. Todas esas estrategias no se montan, como dicen los franceses, sur la marche. Pero si no lo han hecho en el noviazgo, porque la mayoría no lo ha hecho, porque nadie les los ha dicho, pues que se sienten y empiecen a hacerlo. Y el hombre es el encargado de llevar eso hasta el final.
Oyente atento, en todas las situaciones y dificultades, incluso cuando parecen insignificantes o simples de resolver.
Entonces, por esa debilidad, entre comillas, de la mujer, el hombre tiene que estar dispuesto a oír. Es su gran sacrificio. Pero si el matrimonio es un sacrificio, él tiene que estar dispuesto a llegar del trabajo, cansado, agotado, queriendo sentarse en el sillón para no hacer nada, y oír a su esposa, que le va a contar todos sus problemitas, con la vecina, que si el coche, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que si no sé... Y él tiene que oírla. Y después, si tiene hijas, tiene que oír a las hijas. Una vez en la misión mariana estuvimos un señor que tenía 6 hijas. Dice, es que yo a casa agotado. Y todas quieren hablar conmigo, pero la que más quiere hablar es mi mujer. Y yo tengo que oírlas. Eso hace parte del sacrificio del holocausto del hombre. ¿De acuerdo?
Pacificador de tensiones y angustias. Entra, yo creo que...
Sí, esto hay que entender aquí un pormenor importante. Y es que a veces la mujer manifiesta sus sentimientos de forma extraña para el hombre, para la psicología masculina. Entonces, por ejemplo, a veces la mujer se transforma en agresiva. El hombre empieza a ver qué le he hecho ahora. Y eso es que ella está tensa. Ella no quiere... Y a veces el hombre le responde lógicamente. Ella no quiere eso. Ella quiere una muestra de afecto. Entonces el hombre tiene que tener, como siempre, la cabeza fría. Por si ve alguna alteración anímica de la mujer, intentar entender a esta qué le ha pasado. Y manifestarle es su afecto incondicional, su deseo de ayudarla, su amor, todo, para que ella sienta apoyada, y ahí probablemente el lenguaje de ella va a cambiar. Y ella va a serenar su tono. Y entonces se va a dejar como que se va a apoyar en él, y ahí el problema se soluciona. Llevar muy en cuenta esa diferencia de lenguaje entre el hombre y la mujer. ¿Vale?
Alegre sacrificador de su propio tiempo.
Claro, el hombre tendemos mucho a ser muy egoístones, ¿no? Entonces, yo con lo mío, a mí que nadie me toque lo mío. Yo no molesto a nadie, pero a mí que nadie me moleste. El hombre que se ha casado, su tiempo no le pertenece más. Es una donación continua de sí mismo. Así es.
Interlocutor paciente y flexible, pero no voluble.
Exactamente. O sea, él va a mantener sin entrar en una discusión inútil, va a mantener un punto de vista equilibrado siempre, pacífico, para que cuando hay alguna alteración anímica, la mujer encuentre en él ese punto de equilibrio que en el fondo ya está buscando. ¿Vale? Entonces, hay que rezarle mucho a San José para que inspire a todos el punto de cada, porque cada esposa tiene sus especificidades, sus características, saberse adaptar.
Respuesta reflexiva, entre paréntesis, pensada, meditada, y jamás precipitada.
Sí, la mujer tiene que sentir que el hombre tiene una palabra sabia e interesante. Aunque a veces, vamos a decirnos claras las cosas, la mujer no quiere que el hombre le responda, quiere solo que le oiga. Y el hombre ya también debe saber, cuando ella quiere solo ser oída, entonces, sentarse a oírla con una sonrisa y que ella siempre sienta que lo que ella está diciendo encuentra apoyo en él. Aunque él no esté totalmente de acuerdo y le vaya a corregir a un punto de vista, la vaya a poner en un cierto punto de equilibrio, pero que esencialmente él está con ella, porque es su esposa. Eso es muy importante.
De firmeza en las decisiones tomadas. El mudar frecuentemente de opiniones hace disminuir la respetabilidad.
Exactamente. Aunque en el convivio con la mujer, ella tienda a veces a querer hacer cambiar la opinión, porque ella es más voluble, más intuitiva, más rápida cuando piensa, mezcla muchos sentimientos con ideas, con impresiones. El hombre ha de moverse lentamente y llevarla a ella a una especie de serenidad para que también se le ilumine, ¿no?, a través, en el convivio con él, se le ilumine un poco, se le iluminen las ideas, se clarifiquen las cosas.
Formador incansable en todas las edades, ella tiene mucho para aprender y para aprovechar.
Entonces, El hombre tiene que representar a Cristo para ella. Cristo es el formador de la iglesia. Él tiene que ser, estar por delante de ella en las virtudes. Esto es muy importante también, esto se olvida muchísimo. El hombre como que, yo llevo el dinero a casa, ella la religión, de eso nada. El hombre, él tiene que llevar la religión in primis. Eso es fundamental.
Admirador sincero de las cualidades que Dios no dio a él, sino a ella.
No caer jamás en una actitud, aquí sería machista, de por los aspectos menos estructurados, ¿no?, de la mujer, considerarla como un ser inferior. Ella tiene algo que el hombre no tiene, el amor que le pone en todas las cosas. Una mujer pone amor en todas las cosas. El hombre tiene más mente, pero su corazón no es tan cálido. Entonces, sin ella, él no va tampoco a atingir su propia perfección en lo que dice respecto a la calidez del amor. Y por eso ya él tiene que considerarla como un don de Dios, es para él la reina del hogar, tiene que ser para él una persona altamente respetable, altamente admirable, y lo que suele suceder infelizmente en muchos matrimonios es que el esposo pues acaba tratándola casi como un juguete y la mujer se siente usada, casi como una mujer poco honorable, ¿no? ¿Por qué? Porque él perdió esa admiración y está con ella por puro interés de los más bajos. Entonces eso deshora el matrimonio de una manera impresionante. Es todo lo contrario de lo que propone ahí.
Apreciar las habilidades y agudezas de ella sabiendo confiar en las soluciones sugeridas. Ella entiende mejor los pequeños pormenores de las cosas.
Las mujeres para las pequeñas cosas son insuperables. Pero es que si no resolvemos las pequeñas cosas, ¿quién resuelve las grandes? Entonces se necesitan el uno al otro. Es una complementariedad bellísima, pues que el mismo Dios estableció y creó, ¿no?
Exacto. Grandeza que no se rebaja, pero sabe inclinarse y respetar la debilidad.
Exactamente, o sea, como él tiene que santificarla, él tiene que ayudarla a adquirir una cierta estabilidad anímica, psicológica, que viene de la virtud. Santa Teresa le decía a las monjas, sed hombres, no a las carmelitas, y criticaba mucho que se quedaban pensando siempre en las quiscosas, que serían las niñerías, en las bagatelas, en las cosas secundarias. El hombre no puede entrar en ese juego con ella. Tiene que mantener su posición, pero como que descender hasta ella, darle la mano y ayudarla a subir. ¿Vale?
Sí, señor. Constante recuerdo de las realidades celestiales y sobrenaturales.
El hombre es el que le va a dar a ella la visión teológica más alta de las cosas. Él tiene que procurar su propia formación también para poder en la conversación con ella elevar hacia arriba, ¿no? Y ella va a ir acompañando al hombre, poniéndole mucho corazón. Y el hombre va a empezar a amar más lo que él había visto. Es decir, él vio algo alto. Se lo propone a ella. Ella entra con su corazón. Lo ama. Ama aquella visión que tiene el hombre. Y el hombre, viéndola a ella tan entusiasmada, tan animada, tan encantada con esa visión que él había contemplado, que le había gustado, adquiere un renovado vigor en su afecto por aquello que él había visto. ¿Y eso qué hace? Que él vea más. Es como una escalera que va subiendo. Ese calor en el corazón del hombre que ella le contagia, le abre más horizontes y él se lo transmite a ella. Ella los ama y así va. Y entre los dos van subiendo. Es una especie de círculo virtuoso.
Virtuoso,
al contrario del círculo vicioso.
Sí. Ahora vamos para los deberes con los hijos del padre todavía. Siempre consciente de ser imagen de Dios junto a ellos.
Esto es fundamental. Si los padres se pelean delante de los niños, si los padres toman actitudes vulgares, irreverentes, dicen palabrones, palabrotas, malas expresiones, blasfemias, todo, están pecando contra la educación de los hijos, un pecado de escándalo tremendo del cual van a tener que prestar cuentas a Dios. Porque cuando le digamos que Dios es padre, el niño tiene que entender que su padre, que era tan bueno, es poca cosa en relación a Dios, que es infinitamente bueno. Pero esa poca cosa tiene que serla por entero, por así decir. O sea, él tiene que ser enteramente bueno para que el niño entienda que después hay un salto colosal entre su padre y Dios, pero que está totalmente en armonía su padre con Dios. De lo contrario, la educación por la base está fallando. Ah, trabajo muy bien, lo voy a llevar a un super colegio, pero después no trato bien a mi esposa, digo palabras. Estás enterrando a tu hijo, lo estás destrozando. Cuando le digan que Dios es el Padre del cielo, ¿qué va a pensar? Es el Evangelio vivo, el Padre para su Hijo.
Exacto. intercesor por ellos junto a Dios y María Santísima.
Por lo mismo, tiene que estar rezando continuamente para que se santifiquen, para que no caigan en pecado. Sobre todo lo que San Luis le pasó a su hijo. Ante todo, prefiero verte mil veces muerto que en pecado mortal.
Luchador incansable por la santificación de ellos.
Igualmente. Lo mismo.
Ejemplo en el cumplimiento de todos los deberes.
Está claro.
Sí, o sea, está claro, sí.
Se predica por el ejemplo. No adelanta que decirle al hijo, tienes que hacer esto y el otro hacer lo contrario. Me contaron una vez que un padre regañó a su hijo porque se había comportado mal con una chica. O sea, había cometido pecados con esta chica. Y el hijo le dijo, ¿y tú, papá, que has traicionado a mamá? O sea.
Sí, ¿no? Modelo de rectitud e integridad, es lo que se acaba de decir. Defensor vigilante de la inocencia de ellos, atento a cualquier peligro.
Ante todo, sobre todo y más que todo, la fe y el estado de gracia. Y el padre que no tenga eso en la cabeza, no tiene cabeza de padre. Y no tiene nada en la cabeza. No, yo para mi hijo, que es un colegio trilingüe, va a saber chino, porque el futuro de la economía es china, chino mandarín y chino cantonés, y después va a saber inglés, y en todas las formas de inglés que hay, desde Irlanda hasta Estados Unidos. Y la fe, y la inocencia, y el estado de gracia. Ah, bueno, no, eso yo le voy a llevar a la catequesis y la primera comunión. Que no, que esa es obligación tuya, que ese talento que Dios te ha dado, que es tu hijo, se lo vas a tener que presentar a Dios y a ver qué frutos dio ese talento. Y si el padre no hizo todo lo que tenía que hacer por la santificación del hijo, ¿qué le va a responder al Dios Padre cuando llegue el día del juicio? ¿Qué le va a decir?
Que aprendió chino.
No quisiera estar en el lugar de ese padre. Dijo, mire, sabe hablarle muchas lenguas, mi hijo. Pero a usted ni lo conoce ni quiere saber de usted, porque no me preocupé.
Exacto. Celoso formador, no solo con palabras, más sobre todo en hechos y hasta los mínimos gestos. Eso ya lo mencionamos. Constante recelo de escandalizar o de dar malos ejemplos. Bueno, ya está.
Pero eso se descuida. Los padres que nos están oyendo lo saben, se descuida. ¿Cómo se des? ¿Cuántos malos ejemplos a los hijos? ¿Cuántos malos ejemplos a los hijos?
Corrección serena y racional, rica en explicaciones.
Sí, hay que ser. Todo tiene que ser. La corrección tiene que ser siempre por un principio. Y cuando tenga que subir el tono o llegue a tener que haber alguna manifestación de más corrección concreta, el niño tiene que entender que hay una proporcionalidad a la rebeldía que él tiene. Aunque no lo entienda en el momento, lo entenderá después. Y después es bueno raciocinar con el niño. Mira, tuve que llegar a hacerte esto. Te dejé de espalda contra la pared. O te dije que no te comías hoy lo dulce que te gustan. O te di un tortazo. Si en los países que la legislación lo permita, porque si no los padres pueden ir presos. Pero, porque fíjate, es que fue así. Esto no puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? Sin la ira, sin racionalidad, deforma a los niños tremendamente y los va a convertir en futuros violentos que no tienen.
Completa ausencia de carga temperamental a la hora de reprender o mandar. Es mejor esperar la hora propicia que reprender bajo el efecto de la pasión.
Hay que reprender por amor a los principios. Y nunca por una especie de amor propio herido. ¿Cómo es que mi hijo hace esto? ¡Ah! Porque en el fondo es orgullo. Uh-huh. Como mi hijo ha hecho esto y es mi hijo, no podía hacer esto, me ha dejado mal. Entonces un volcán sobre el niño. No. Hay que decir, mira, la educación manda. Como contaba un padre que su hijo tenía la mala costumbre de limpiarse los besos que le daban la señora, la abuela y la tía. Claro, hay dos reacciones. El niño es chiquitito, le da un poquito de asco eso, ¿no? Sentir sí. Tal. Y entonces el padre puede llegar y decirle, darle un tortazo en público, gritarle, ¿cómo has hecho eso? Es tu madre. Esto. O decir, mira, hijo, siéntate, ven aquí, te voy a explicar. Tal. Si después de explicarle vuelve a hacerlo, oye, que te había explicado, tienes que aguantar porque no sé cuánto y no sé qué. Hoy... No vas a jugar con tal cosa porque ya está. Si lo vuelve a hacer otra vez, oye, ¿qué te había dicho? Siempre por amor a los principios. Entonces el niño, cuando crezca, sabe, mi padre fue duro, fue exigente, pero porque me amaba y quería inculcar en mí los principios que iban a hacer de mí una persona feliz, una persona buena, una persona honesta. Entonces, aunque en el momento duela, después va a quedar un recuerdo agradable.
Exacto. Equilibrio entre premio y castigo.
Claro.
Vigilante, atento al surgimiento de las malas tendencias en ellos.
La ilusión muy, muy, casi infantil de algunos padres. No, es que mi hijo es tu hijo, pero es hijo de Adán y de Eva, concebido en pecado original, con malas tendencias, como no estés de ojo, te va a pegar un susto impresionante.
Como muchas personas.
Entonces, la vigilancia, la desconfianza, el ojo avizor, no dar por descontado nada con las amistades, con los medios de comunicación social, no ponerle celulares en las manos, no dejarlos viendo la televisión solos. Bueno, mismo acompañados hoy en día que seleccionan muy bien los canales porque sorprendentemente aparecen escenitas que niños no tendrían por qué ver y el papá es responsable por eso. Y en fin, tanta cosa exige hoy un grado de vigilancia impresionante educar a un niño.
Sobre todo las redes sociales. Tenerle la restricción al uso del internet.
Sí, no, no. O sea, hay un juez andaluz en España muy, muy simpático y muy, que es juez de infancia. Dice, tu hijo tiene 12 años y le ha dado celular. Sí, mira de todo. No, tiene un filtro. Los niños saben latín y griego. Se saltan los filtros, no sé cuánto y no sé qué. Ya ve de todo. Y siempre acierta. O sea, mucho ojo, mucha vigilancia.
Elogio a todo bien practicado, estímulo para hacer siempre lo mejor.
Exactamente. Hay que saber castigar el mal y premiar el bien. Pero premiar el bien sin fomentar el orgullo o la vanagloria del niño. Si dice, Dios está contento contigo porque has hecho esto. Poner a Dios como punto de referencia al niño y Dios como aquel que va a premiar al niño porque ha hecho aquella obra buena.
Atención interesada a los pedidos, preguntas e incluso interrupciones durante las tareas.
Exactamente. El niño tiene que sentir que su padre está siempre a disposición, que no es un egoísta, que da todo su tiempo por él.
Perfecto equilibrio entre dos errores, el mimo y la frialdad o indiferencia.
Sí, o sea, lo mismo que hablábamos, si la persona se deja llevar por sentimientos, va a ser como Beethoven. Beethoven tenía un sobrino, creo que, no me acuerdo, que el sobrino quedó huérfano, ya no me acuerdo si de padre o madre, ¿eh? Hace tiempo que leí esta historia. Y él hizo de todo porque tenía un apego al sobrino colosal. Hizo de todo por tenerlo en casa. Y al final consiguió la patria potestad del niño. Y claro, el niño se salió corriendo de casa. Porque es que había días que estaba de un melifluo que lo abrazaba, lo besaba, lo acariciaba. Pero estos días que venía con unos estallidos temperamentales. ¿Por qué? Porque él no amaba a ese niño probablemente, sino tal vez se amaba en ese niño, entonces quería ese niño para él. Y cuando el niño no respondía a lo que él quería, un estallido. El padre no puede caer en esos extremos del sentimentalismo en relación a los niños. Tiene que tener muy claro dónde quiere llevar al niño, a la santidad, de las cualidades y defectos que tiene, y estar fomentando cualidades, combatiendo defectos, sin muchas ilusiones y muy rectamente. Los padres que actúen así van a tener una afectividad muy equilibrada en relación al hijo y van a dejar al hijo afectivamente muy equilibrado.
Perfecto equilibrio entre otros dos peligros, la protección excesiva y la libertad sin frenos.
Exactamente, hay que saber crear en ellos un sentido de la responsabilidad, no se le puede mantener en una jaula hasta los 25 años, pero al mismo tiempo, en todas las ilusiones de que hablábamos antes, de que porque es mi hijo es un santito, fuera, porque no es así.
Exacto. Armonía perfecta e invariable con la esposa. Jamás olvidar que ambos son imágenes indispensables de Dios para ellos. Si Dios se desentiende con Dios, ¿cómo quedará la criatura? Ellos serán para siempre deprimidos, rebeldes o incluso impíos ateos.
Claro, él nunca puede desacreditar a la esposa cuando tome ciertas medidas la esposa que son razonables, sobre todo delante de los niños, jamás. Si no está de acuerdo con algo, con ella la llama aparte y habla armónicamente, seriamente con ella. Pero nunca delante de los niños desacreditar o pelearse con la esposa. Tiene que una armonía perfecta entre los dos delante de los niños siempre. Es uno de los deberes del buen ejemplo que ellos tienen que dar.
Ahora vamos a entrar para los deberes de la esposa para con el esposo. Ahora los esposos le apuntan a la esposa. Vamos a ver. Primero, dispuesta a todo por la santificación de él, como si fuese la única responsable por esa tarea. Se entiende ya porque es lo mismo del esposo.
Sí.
Consuelo y reposo en las dificultades grandes y pequeñas.
Bueno, esto, aquí el pedirle el sacrificio a las mujeres. Un poco de ojo con los maridos. Llegan frustrados del trabajo, a veces ellos no quieren hablar, pero no porque quieran esconderle algo a ellas, sino porque reavivar el problema les frustra. Entonces, él ya les hablará, ya les contará, pero que ya sepan en ese momento con el ojo clínico y esa capacidad psicológica que tiene la mujer impresionante, decir, uy, ha tenido un problema, está triste. y no llegar y empezar a crucificarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué haces? Oh. Y el otro abruma, que se sienta al lado, que le coja la mano, que le diga, ¿cómo estás? ¿Qué te preparo? ¿Quieres un café? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás cansado? Y que no se haga pesada, que sepa ser leve, ser realmente la compañera, que lo alivie, que lo consuele, que lo... A veces una presencia silenciosa, cariñosa al lado, es más que el... Porque ya quieres saberlo, porque ya lo sabrás. Espera que él se calme, que él sienta en ella ese apoyo, ese consuelo, ese cariño. Y él después, él mismo, ya le contará.
Sacrificadora generosa de las propias opiniones y preferencias.
Está claro. El esposo tiene una gracia de estado para lo que decíamos, las grandes cuestiones de la familia, que ya no tiene. Entonces ya saber proponer, pero dejarlo a él decidir y rezar para que él decida bien. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Oyente, tranquila, distendida y cuando necesario, silenciosa.
Exactamente. Lo que ya hemos hablado, sí. Más o menos.
Siempre paciente, sabiendo esperar la ocasión propicia para dar opinión o consuelo.
Entendiendo que el hombre, la mujer tiene un cerebro donde se juntan todos los cables de los sentimientos, las impresiones, las emociones, las pasiones. Hay mujeres inteligentísimas, las ideas, los deseos de la voluntad. Todo se junta muy fácilmente.
Eso es, hay un estudio científico.
Sí.
Eso no es.
No, eso es científico.
Eso es científico. El cerebro del hombre es dividido en
dos. Es como compartimentado.
Sí, exacto.
Entonces, cuando él llega a casa, él no quiere hablar del trabajo. Para él es un cajón que estaba abierto y ha cerrado. Entonces, no se lo abra porque. No. Por lo menos cuando él no esté saturado, cansado, tal, no sé cuánto. Entonces, como que ya, sabiendo de esa diferencia, procurarse adaptar a eso.
Compenetrada de su papel de formadora de él y de la necesidad que él siente de ser completado.
El completamiento principal que la mujer le da al hombre es el ardor del corazón. ¿De acuerdo? Es como ella junta todo, cuando el hombre le transmite una idea que para él está separada quizás de la voluntad, no tanto, pero digamos, de algún modo, no está tan conectada con las emociones y los sentimientos, sino que es una idea. En ella automáticamente aquello toma no solamente el brillo de la luz de la inteligencia, sino el fuego del cariño y del amor. Entonces, el corazón ardoroso de una mujer es como una chimenea que en casa siempre está dando calor y todo el que se acerca a él se calienta. ¿De acuerdo? Y eso le hace un bien al hombre enorme porque el hombre tiene tendencia de separar conocimientos de amor y la mujer le obliga como a decir, no, eso no se puede. Si has conocido una cosa bonita, tienes que amarla porque es bonita. Yo la amo. Entonces, como que el complemento principal de la mujer es, en relación al hombre, es ese.
Consciente de la importancia de que él da a las opiniones de ella, incluso cuando no lo aparenta, la palabra de ella será muchas veces la salvación del hogar.
Exactamente, porque ella, como que entrando de forma mansa y razonada y tal, es capaz de, cuando él está tomado por el orgullo, el amor propio, una devolverle el sosiego y una cierta capacidad de isención de ánimo para juzgar las cosas según la razón, según Dios, y ella es capaz de apaciguarlo para darle a él la posibilidad de pensar bien. Entonces, la forma con la cual ella exprese sus ideas, de sus sugerencias y tal, la manera en la que puede ayudarlo mucho a él a salir de ciertos estados de ánimo cuando el hombre está tomado de orgullo, amor propio, ira, etcétera, para que vuelva a la racionalidad.
Compenetrada de la importancia de las propias actitudes, gestos y miradas, los cuales hablan más que muchas palabras.
Entonces eso, cuando la mujer se sienta poco querida, que no agrida al marido con palabras, ni con gestos, ni con frialdades, ni con darle la espalda, ni le inflija castigos así, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no ese es el modo de conseguir la reconciliación, el perdón y la unión. Eso es una forma orgullosa y desviada de la mujer de relacionarse con el hombre. Como si la mujer tuviese un espíritu sindicalista, comunista, marxista. Eso no está bien. Eso, actuando así, actúa como hija de Eva. Tiene que actuar como hija de María. La Virgen jamás, bueno, San José nunca le dio ese problema, pero si se lo hubiera dado, ella jamás actuaría así.
Comprensiva ante las razones precipitadas o impacientes de él, las cuales eran muchas veces superficiales y sin consecuencias. Está claro.
Sí.
¿No? Tenacidad y sinceridad en la defensa de la buena causa, incluso cuando fuera difícil convencerlo.
Está claro que muchas madres han salvado la vocación de sus hijos y esto lo han hecho con grandísima habilidad, inspiradas por el Espíritu Santo, por la gracia, etc. Y por tanto, la mujer, a veces por su rectitud, por su inocencia, etc., encauza al hombre a tomar buenas resoluciones en relación a toda la familia.
Respetuosa, admirativa y de la superioridad de él, incluso en materias que parecen incomprensibles o innecesarias, él ha visto... a vista de un panorama mayor.
Sed sumisas. Esa capacidad de admirar el orden que Dios creó y de aceptarlo es verdaderamente un acto humilde que la Santísima Virgen tuvo en relación a San José, que toda esposa tiene que tener en relación a su marido y que atrae bendiciones enormes de Dios para la familia.
Consciente del valor del sacrificio aceptado con generosidad y heroísmo, la sangre del alma será siempre la moneda de más valor en la conquista de la santificación de él.
Entonces, paciencia, perdón, nada de rencor, nada de resentimiento, nada de venganzas, nada de... porque eso es contra el Evangelio, contra el Evangelio. Al contrario, la caridad es benigna, es paciente... lleva cuentas del mal, la caridad todo perdona, todo cree, todo espera. Es himno de la caridad de San Pablo. La mujer, que es de por sí la que representa la virtud de la caridad en la familia. El hombre, por así decir, representa la fe y la esperanza, quiere conquistar, quiere llegar a la meta, y tiene fe, o sea, tiene certeza de que Dios existe, Dios le ama. La mujer es la que ama, por así decir, ¿no? Por, de alguna manera, adjudicar las virtudes al hombre y a la mujer. Pues ella tiene que encarnar la virtud de la caridad, sacrificándose a sí misma, muriendo a sí misma, tiene que hacerlo.
De los deberes para con los hijos, de la mujer. Aquella que considera como el ideal de su vida la santificación de ellos.
Eso ya está clarísimo. Y si la madre no quiere santificar a los hijos, es el acabose. Apaga y vámonos, como se dice. No queda otro remedio.
Ser imagen de Dios para ellos. Todo el futuro de ellos depende de las primeras impresiones causadas por ella.
Claro, es la imagen de la maternalidad de la Virgen María. Uh-huh. El caso de Dr. Plinio es típico. Cuando ella supo que la Virgen, en esa gracia famosa de la Virgen Auxiliadora, que Doña Lucía le iba a mandar a un colegio interno si él hubiera hecho mal. Pero ella percibió que la Virgen le perdonaba aunque él hubiera hecho mal. O aunque él hubiera hecho cosas peores. Entonces dice, no, mi madre es buenísima, pero esta es la supermadre. Entonces, como la Doña Lucilia fue para él el trampolín para que conociera a Nuestra Señora.
Intercesora de ellos junto a Dios y a María Santísima.
Y junto al papá también.
Vale. Sí. Atenta y dispuesta a oírlos y a ayudarlos en las circunstancias. Ellos serán así equilibrados y normales hasta el fin de sus días.
Exactamente.
Educadora incansable de todos los instantes. La palabra y el ejemplo de ella los marcará de forma indeleble. Está claro. Consciente de que ellos aprenden a considerar el universo a través de los ojos de ella, no perder ninguna ocasión de elevarlos a lo maravilloso y a la piedad.
Exactamente. O sea, saber mostrarles en el libro de la vida el bien y el mal, lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo. También, eso no está bien por esto y esto y esto. Aquí, mira, tal persona, qué bien hizo por esto y esto y esto y esto. Mira, tal otra hizo tal obra de caridad, mira, qué bien. Eso es fundamental, que a veces la mujer con los hijos los idealiza, los endiosa y los superprotege y los superconsiente y los supermima. Eso es la destrucción del hijo, es crear un futuro delincuente.
Compenetrada de que la inocencia es sobre todo una fidelidad a Dios, ellos conseguirán preservarla en la infancia por temor de herir el corazón de la madre.
Ante todo, más que todo y sobre todo, vincular el afecto de los hijos para con ella por Dios. Uh-huh. Y poner a Dios en el centro de ese afecto.
Si no sería otra pasión.
Hacerle algo contra ella es hacer algo contra Dios. Uh-huh. Tiene que ser, y tiene que ser de verdad. O sea, no puede ser que la madre se endiose a sí misma y se ponga como falso modelo. No, ella tiene que tomar a Dios como modelo y de tal manera defender los mandamientos de Dios, la fe de Dios, que los niños sientan que tocándola a ella tocan a Dios.
Estímulo a la admiración y al respeto en relación al padre.
Exactamente. Ella no puede serrucharle el piso al padre. No puede ir a los hijos a destruir la imagen del padre. A no ser que haya motivo muy grave de violencia, de abuso, de esto, de aquello, aquello otro. Y todo con granum salis, lo mínimo indispensable para que el niño, dentro de lo que cabe, a pesar de todos los pesares, conserve una cierta idea del padre que le pueda ayudar a él después a descubrir a Dios.
Exacto. Jamás impaciente o precipitada, ellos necesitan de un custodio 24 horas, siempre seguro, sin tener recelo de incomodarla.
Exactamente, madre tiene que estar dispuesta a todo, pero en general la mujer, hay que decirlo, tiene un espíritu de sacrificio y una capacidad de darse que es impresionante. Pero el mundo de hoy en día es tan egoísta que ya empezamos a ver madres que tratan a sus hijos por debajo de los animales de casa, por debajo de las mascotas, y eso es realmente trágico.
Jamás deprimida, impaciente, precipitada o amargada. Ellos necesitan restablecer el ánimo y la alegría en la mirada de ella.
Claro, si ella está llena de amor, en la mirada de ella que tienen que encontrar ellos, esa certeza de que Dios puede arreglarlo todo, que con la ayuda de Dios se vence todo.
Jamás malediciente, o la palabra que se dice, o chismosa. Defectos que llevarán en el futuro a mirarla con desprecio.
Las madres chismosas, qué poco queridas son.
Atenta y vigilante a todo cuanto pueda herir la inocencia de ellos, presintiendo y descubriendo los peligros. Ya lo...
Sí. Lo mismo que el padre, la madre, y la madre diría yo, todavía más. Porque como es más intuitiva, está como que más cerca, los conoce por dentro y por fuera, tal. Tiene a veces más capacidad de observar ciertos detalles, pequeñeces y peculiares que pueden llevar a una gran ruina que el propio hombre. Y tiene que avisar al marido, la amistad con tal personas y así, ¿te fijaste cómo se miraron? ¿Te fijaste que se fueron? ¿Qué estaban haciendo? Yo fui a ver y cuando yo llegué escondieron el celular. El hombre, esos detalles, difícilmente la madre sí. Tiene que estar atentísima.
Aquí dice eso, alerta con las tres Cs. Colegio, compañías y celulares.
Es exactamente. Las tres Cs de la perdición.
De la perdición.
Las pseudoamistades del colegio, los celulares que son una boca... abierta a todo tipo de vulgaridades y moralidades. ¿Y la otra cuál era?
Colegio, compañías y celulares.
Bueno, los amigos, los pseudoamigos que a veces...
Consciente de que será la salvadora más adecuada cuando lleguen para ellos las crisis y las tentaciones. Prepararse con anticipación para esos momentos abriéndolos a la confianza.
Sí.
Siempre compenetrada de que ella actúa sobre todo en los sentimientos de ellos. Y para eso son especialmente importantes la expresión, la mirada, los gestos y el tono de voz. Armonía perfecta e invariable con el esposo. Jamás olvidar de que ambos son imágenes indispensables de Dios para ellos. Si Dios se detiene con Dios, ¿cómo quedará la criatura? Eso ya.
Entonces, la familia es como un relojito suizo. Si el marido está en sus cabales, está unido a Dios, sometido a Dios, él, sometido a Dios, y logra transmitirle a la esposa todo lo que él puede darle de bondad, ese equilibrio anímico, temperamental, esa seguridad que lo tiene él como un bastión en el cual puede apoyar tal, la esposa va a ser, en relación a los hijos, el modelo perfecto, la amparadora perfecta. Es una imagen de la Virgen María, madre buenísima, en relación a ellos. Como eso se desequilibre, todo empieza a andar mal. Los niños se rebelan, tienen crisis nerviosas. ¿Todo por qué? Porque ese orden de sumisión del marido a Dios, la esposa al marido y a Dios, obviamente, y los hijos a los padres y a Dios, se ha desajustado. Hay que hacer un examen de conciencia, ¿cuál sumisión está fallando? ¿Y por qué está fallando? Y hay que volverse a poner, ¿cuándo somos sumisos? Dios resiste a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. ¿Cuándo hay esa escalera de sumisión? La gracia sacramental, porque si es un sacramento es porque transmite gracia. La gracia sacramental llueve, y junto con la gracia carismas. Entonces la madre pasa a tener discernimiento de los espíritus en relación a los hijos, para protegerlos. Lo que nos cuentan de doña Lucilia, que vio a uno comiendo y le dijo, este te va a traicionar en el futuro. Y 4 o 5 años después esa persona lo traicionó. Porque ella correspondió a la gracia, tuvo carismas de ver futuro, de hacer pequeñas profecías que se cumplieron. Y así el padre, podemos decirnos, San José, ese contacto con los ángeles, esa docilidad con los ángeles. Levántate, toma a tu mujer y vete a Egipto. O que ese Egipto en aquella época no es como ese Egipto hoy en día.
Exacto.
Que ya irse a Egipto hoy en día es una aventura.
Sí.
Ahora, en aquella época, arcar con lo que tenían en el borriquito, no sé si se llevaron el buey, porque todo el mundo tenía un buey en la época, como... o no, irse en la aventura, docilidad perfecta a Dios. Y en medio de probaciones, cosas, la Virgen... nunca diciendo, José, ¿era verdad el sueño? ¿Será el ángel que se te apareció? Porque mira la carretera donde hay agua, aquí no sé qué. Nunca. Con la mirada serena puesta en él, él está inspirado por Dios. Confío en él. Y Dios la miraba, y San José la miraba y decía, aquí Dios que nos ampare, porque él nos ha mandado a hacer esto. Él nos va a ayudar. Confío en Dios. No sé si está claro.
Sí.
Entonces, Cuando hay sumisión, cuando hay humildad, cuando hay amor, porque la cara fea del amor, digamos, el sacrificial del amor es la humildad, entonces la gracia del sacramento permea, llueve todo y esa familia es bendecida. Pensemos en la familia de Santa Teresita. Los papás, tan buenos, ambos querían ser religiosos, al final no los admitieron, se casaron, tuvieron hijos. Una armonía, pero no era amor sentimental, ni romántico, ni carnal, era amor sacrificial. Y ahí entonces, copiosa lluvia de gracias, frutos abundantísimos, extraordinarios.
Muchísimas gracias, Padre. Ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que quedamos con mucho, mucho en el tintero. En el en vivo se trataron de otros temas que no se trataron aquí, pero yo creo que quedamos con la mirada más alta. Yo les recomiendo a las personas que nos asistieron, porque a veces llega la persona a querer resolver un problema, porque el tema del matrimonio tiene muchos casos y casitos y bueno, sí, que es difícil, sí. Eso es mejor resolverlo particularmente con un sacerdote experimentado y de confianza.
De aspectos morales, jurídicos, teológicos.
Sí, aquí no vamos a resolverlo todo, pero si la persona estaba con ese problema y duró todo el podcast pensando de que le iban a responder, tal vez no hablamos justo de ese tema, le recomiendo, escúchenlo de nuevo, porque esto es la esencia que va a resolver todo.
Claro. Esta impostación de alma es en el fondo la fuente por la cual el matrimonio se conecta a Dios, la familia se conecta a Dios y con Dios nada es imposible.
No es imposible, Padre. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar junto a nuestros seguidores y compartan con sus conocidos este tema tan importante, a los que necesiten, a los que no necesiten porque de repente no saben. Y suscríbanse al canal y ahora le pedimos al Padre que haga una oración por todos y por la familia, por el matrimonio, para que se vuelva a instituir con este vigor que tanto nos inspiró en este podcast y terminar con su bendición.
Vamos a pedirle a la Sagrada Familia, ¿no? A San José, a la Santísima Virgen, al Niño Jesús, que intercede y bendiga a todas las familias que han escuchado y que quieren de alguna manera ser semejantes a ella, a la Sagrada Familia, que es modelo de armonía, de humildad, de amor, de santidad, de búsqueda de la perfección, de fortaleza en la persecución, de tantas virtudes heroicas que conoceremos aún mejor cuando vayamos al cielo. Y entonces le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Salve María.
Salve María.